La Hora 90. Segunda época. La Hora 90. Contigo socialismo. La Hora 90. Al mediodía y por la 30. Desde 2003. Un programa del Partido Socialista. Frente Amplio.
Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre en cielo y viento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre en cielo y viento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. El grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución.
Buen mediodía, oyente, familia de la Hora 90, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por estar, gracias por elegirnos a esta hora, como hace tanto tiempo, desde el año 2003 hasta ahora, con una pequeña pausa, pero con la fuerza de siempre, marcando, bueno, una impronta en la radiotelefonía. Es quizás el único partido con tanto tiempo, con un programa de radio, qué porfía esta del Partido Socialista de querer comunicar, che. Y bueno, acá estábamos con la alegría de siempre, con la senadora Mónica Xavier, la compañera Mónica, secretaria general del Partido Socialista, con todos ustedes, gracias por estar fuera de fronteras, en el Uruguay profundo, llegando, multiplicándonos con el On Demand. Escuchás cuando podés este programa del Partido Socialista, va por correo de audio y lo tenés en cualquier momento del día. Compañera senadora Mónica Xavier, bienvenida al programa 2352, segunda época de la Hora 90.
Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes y en particular contigo, Gustavo, y con el pájaro que hoy se reintegra en los controles.
¿Cómo no?
Y bueno, volando un gran abrazo a todas y a todos.
Bueno, con mucho para analizar en esta época, en este día en particular tan soleado, tan lindo y tan prometedor. Pero
algunas nubarrones ahí en la región, ¿no?
Algún tropezón se está dando en el camino y hay que reaccionar y aprender determinadas lecciones o lecturas tenemos que hacer, por cierto, de una realidad un tanto adversa por el momento. Quizás por algo hay segunda vuelta y ya estamos sabiendo de lo que estamos hablando, ¿no? También en instantes, la Hora 90 en el departamento de Flores, la Hora 90 en movimiento. Mucho para decir también, descentralizando la comunicación en el programa del Partido Socialista en la radio. Gracias por estar siempre en, no te olvides, www.ps.org.uy. Y también recordando que, bueno, queda mucho por hacer todavía. Primero lo primero, senadora Mónica Xavier, querida Mónica, elecciones, primera vuelta en Brasil, ¿o torcer el destino Bolsonaro?
Sí, el lunes nuestro comité ejecutivo intercambió largamente sobre este tema, emitimos una declaración que está colgada en la página del partido y es de enorme preocupación. Y en estos días se ha dicho por parte en particular de la oposición, a ver si tenemos que expresarnos sobre la realidad interna de un país. Y yo creo que efectivamente tenemos que hacerlo. Esto se viene viendo en otros continentes a los que no estamos tan acostumbrados a mirar con profundidad. Pero esto en Europa ya está pasando hace muchos años, que las derechas radicales hacen desaparecer la centroderecha y polarizan la elección con discursos que uno en otra época pensaría que no no correspondería hacer, que esconderían y luego conducirían los destinos de sus países con esa radicalidad de conservadora. Pero no, ya los propios discursos son desembozados apelando a regímenes dictatoriales que son, según ellos, mejores que las democracias, o el propio Bolsonaro a decir que si no se da un resultado que le favorezca, lo desconocerá. Ha hecho en esta campaña, usado todos los recursos para denostar los derechos de las personas, ha exaltado el racismo, la xenofobia, la homofobia, la misoginia, un dechado de desastres este hombre, y la verdad es que frente a estas ideas que van contra el avance de la humanidad, hay que rebelarse y hay que decirlo bien claro. Y se nos dice, bueno, tendremos dificultades comerciales y con nuestro segundo socio comercial somos tan severos de llegar a ganar el gobierno este personaje. Y bueno, se comerciará porque comerciamos con otros regímenes con los que no compartimos valores, pero creemos que esto amenaza la democracia, amenaza las libertades en nuestro continente y tenemos que levantar la voz, sin lugar a dudas. Tenemos que levantar la voz y la ciudadanía, que elegirá su destino legítimamente, sin ningún tipo de dudas, porque la autodeterminación, por supuesto que la respetamos, pero lo que no podemos es ser omisos frente al debate de ideas que estos regímenes suponen, ¿verdad?
Claro. Pero entonces, para quienes piensan que este señor es un outsider, no lo es. Hace 30 años que es un legislador de derecha, ultraderecha en Brasil. Además, una persona, para quienes quieran saber si es producto de determinados avances merecidos y puntos suspensivos, un señor que no ha presentado un proyecto de ley en su vida parlamentaria.
Sí, y que hoy tiene una bancada de origen militar, la más importante en esta primera vuelta, que es cuando queda definido el Parlamento.
Porque se vale un partido para apropiarse de él, saca lo que no le queda y se apropia de un partido para derechizarlo definitivamente y, bueno, hacer gala incluso de elogiar el golpe de Estado de João Batista de Figueiredo en el 62.
Exaltar la tortura, por eso creo que cuando se vulneran los derechos humanos, cuando se vulnera la democracia, la voz de los socialistas, la voz de los Frente Amplistas tiene que ser fuerte y clara, rechazando y dando debate en ese sentido. Es difícil, la diferencia es grande, es 17% de votos en esta primera vuelta. Esperemos que el progresismo articule los apoyos y logre revertir esta difícil cuesta arriba, pero que ojalá se esté dando, y por el bien del pueblo brasilero y de los destinos de la hermana Brasil.
¿Te parece, Mónica, incursionar ahora en el tema de, bueno, esta histórica, que tú llamabas histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militar y de caja militar, y por así también un cuarto intermedio, ¿no?
Sí, estamos esperando una respuesta del Ejecutivo, ha habido múltiples negociaciones, y está en la Cámara de Diputados, va a volver al Senado con modificaciones, eso es seguro, pero se está trabajando de manera bicameral y también por parte del Frente Amplio, y también se está trabajando con otros legisladores de otras colectividades políticas para conseguir apoyos, que sin duda, siempre lo hemos dicho, sería un momento histórico de que de esta legislatura salieran de manera prácticamente conjunta en el tiempo la reforma del sistema y la ley orgánica militar. Ya ambas están en tratamiento legislativo y, bueno, será cuestión de un mínimo desfasaje temporal, pero estarán, esperemos, los dos instrumentos para, en un gobierno democrático, modificar estas cosas que se modificaron muy pocas veces y con regímenes dictatoriales.
Sí. ¿Y qué te parece el tema de la custodia de las Fuerzas Armadas en la frontera seca, 20 kilómetros al interior? Un tema que por allí todo el mundo lo reivindica. Por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga, ¿vieron? Dice como que hay que poner
Un disparate. A ver. Porque de lo que se trata es de la frontera y de colaborar en el apoyo en la frontera, pero no en las ciudades, no en los pueblos, no en la seguridad en las calles, que es lo que pretende la Rañaga. Entonces, creo que estas cosas despiertan resistencia porque el Frente votó unido, el Parlamento votó unido, pero hay voces que advierten el riesgo de que si se les da determinada competencia puedan continuar avanzando. Yo creo que no es riesgo hoy, sino que es una necesidad producto de que el crimen organizado necesita de más apoyos que hoy no se tienen. Hay limitaciones presupuestales, pero también hay una corrida de atrás en muchas de las cosas que la tecnología hoy nos puede ayudar a que no sean tanto las personas y el incremento de personal, sino más bien una tecnología adecuada que nos ayude en la verificación de las extensas fronteras, en este caso la frontera seca con Brasil.
Serán auxiliares de la justicia.
Exactamente, habrá que dar cuenta al fiscal. Y bueno, hubo un importante debate en la comisión y ayer en el plenario de la primer cámara.
Uh-huh. Muy bien, avanzamos con más Hora 90. Ese pañuelo amarillo en tu puño derecho significa mucho y me estás diciendo, Gus, vamos a ver, vamos a hablar de, lógicamente, cómo ha transcurrido la temática de la ley trans, y los votos del Frente Amplio para la ley trans están asegurados, ¿eh?
Acabamos a las 11:44 de votar la ley en comisión.
Qué
de
fresco población. Este tema entonces en la hora 90.
Totalmente fresco. Así que es una primicia, hace muy pocos minutos votamos en comisión el proyecto que va a ir, eso sí no les puedo garantizar si será el martes o el miércoles de la próxima semana, al plenario de la Cámara. Lo que sí es que como existe una disposición de una reparación a determinado grupo de personas trans que fueron sometidas a violencia institucional, abarca algún periodo de la dictadura, pero también abarca el periodo democrático, en donde había, si recuerdan todos, con el decreto de las razias, una importante persecución a las mujeres, detenciones arbitrarias, y bueno, se intenta reparar. Son un grupo muy chico en función que la expectativa de vida no supera los 46 años de estas personas trans. Entonces se quiere para ese grupo de personas que proceden de ese marco temporal tener una restitución para ver si es posible darles un apoyo y así lograr una mejor sobrevida. Tiene una serie de exclusiones, la reparación, de que si ya tienen algún tipo de ingreso no podrían acceder al mismo, pero de lo que se trata es de que una comisión honoraria que está en el MIDES evalúe las condiciones y pueda otorgar esa pensión reparatoria.
Nos alegra, nos halaga escuchar todo esto, Mónica. Realmente es un tema que también nos va la integridad, nos va la democracia. Nos van en todos los días.
De un sector tan vulnerado en sus derechos.
Tan vulnerado, olvidado, se han, bueno, burlado, han hecho bullying cuando el bullying no existía y cuando la palabra bullying no existía.
Pero además las detenciones arbitrarias serán realmente una persecución muy selecta a estas personas.
Totalmente.
Te diría radicalmente, cambiando la óptica de los comentarios, que estamos muy satisfechos, muy contentos de que el compañero Daniel Martínez siga cosechando apoyos en los diferentes sectores del Frente. Todos los sectores, casi todos los sectores del Frente Libre Cereñi, sí se pronunciaron. Y la novedad del día de ayer fue que el MPP reclamó un tiempo complementario y con ello se difirió la fecha del plenario, que iba a ser este fin de semana, primero el 13, luego el 14, y finalmente quedó para el 10 de noviembre. Nosotros no compartimos el que se siga difiriendo, pero por supuesto que ante el pedido de un sector, y en particular un sector tan numéricamente importante que debe adoptar una definición, lo que propusimos fue que la fecha que se conviniera fuera así definitiva, sin más cuartos intermedios, porque para nosotros es importante respetar los tiempos que el Frente Amplio se da en materia de tener determinados criterios para llegar al Congreso el 1 y 2 de diciembre, con un tiempo prudencial de definición de quiénes son los precandidatos y precandidatas y del programa que vamos a discutir. Entonces, vamos derecho al 10 de noviembre y luego al 1 y 2 de diciembre.
Muy bien, así las cosas, con la senadora Mónica Xavier haciendo Hora 90 al mediodía y por la 30. En instantes descentralizamos esta Hora 90 yendo al departamento de Flores. Suenan las campanadas, la alegría y los sonidos en este estudio José Germán Araújo. Ya volvemos.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
La Hora 90, socialistas por la 30.
Gracias a todos los centros socialistas que están escuchando, apoyando, mandando mensajes. Un saludo muy grande a los centros socialistas de Montevideo e interior, área metropolitana, llegando a todo el país. Una alegría, gracias por estar. Vamos ya entonces con, ¿qué te parece, Mónica? Vamos al departamento de Flores, vamos trasladándonos mágicamente a la ciudad de Trinidad. Allí se encuentra un queridísimo compañero, edil socialista del departamento de Flores,
secretario político del departamento.
Además, se llama Eduardo Fernández, no es el Lalo,
no es el pájaro,
es el Chato. Chato, bienvenido a la Hora 90, ¿cómo va la vida?
Bueno, un gusto, la verdad que los estaba escuchando y la verdad que estar acá en Trinidad, en el interior, y escuchar esas voces amigas de todo, nos llena de regocijo. Un abrazo grande para vos, Gustavo, y también para Mónica.
Un gusto tenerte, Chato, en esta audición de la Hora 90, que recorre todos los departamentos para descentralizar también la información de los socialistas en todo el territorio y fuera del territorio, porque Buenos Aires ya estuvo en la Hora 90, y hoy es un placer recibirlos a ustedes, los habitantes socialistas de Flores, con nosotros en esta posibilidad de difundir en qué anda el Partido Socialista, el Frente Amplio, nuestros ediles en la Junta Departamental. Así que contanos un poco, sabemos que tuviste una salida al exterior a ver a la familia, pero que ahora ya estás reintegrado a todas las actividades.
Sí, así es, Mónica. Hablando de descentralización, ayer estuvimos ahí en Montevideo, en el Palacio, reunidos con la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, que nos había invitado al Congreso Nacional de Ediles, a la mesa permanente, a que lleváramos una posición sobre los tres proyectos que hay, ya sea el que vino del Poder Ejecutivo, el otro de los blancos de Gandini con algunos diputados, y también uno de Olivera. Nosotros, si bien habíamos conversado en la bancada del Congreso de Ediles, en la bancada nuestra, que les paso a informar que este año me toca ser el coordinador de toda la bancada del Congreso de Ediles. Fino trabajo para trabajar con la barra todo el año.
Sin duda.
Y señor. Bueno, no llevamos una posición de Congreso de Ediles, porque todavía los temas no habían sido discutidos, e incluso pensábamos hacer una síntesis sobre lo que opinaba el Congreso para que la comisión tuviera agregar más elementos a los que tiene para la ley de descentralización, para la reforma. Y nosotros también lo que insistimos, que es algo que el Congreso Nacional de Ediles, desde hace 70 años que cumplimos este año, la institucionalización.
Claro.
Es lo que estamos atrás de eso. La verdad que ahora en este momento tenemos prácticamente todos los partidos están abocados a que pueda salir. Y bueno, no sé, Mónica, si tú tenés algo para informarnos de eso.
No, en realidad, como tú bien decías, en la Comisión Especial de Descentralización de Diputados, que no existe en Senado, es donde se profundiza en esta labor, que además tienen mayor vínculo con todos los departamentos, ¿verdad? Al ser una representación de los 19 departamentos la que está allí en esa Cámara. Sin duda que seguiremos empujando, pero no tenemos al día de hoy una información que adelante algo más que lo que ustedes ya estuvieron viendo en esa comisión. Sí, el empuje a la ley de descentralización, a la modificación de la ley de descentralización, porque creemos que a 10 años de la primer ley, que ha tenido algunas modificaciones en los otros periodos legislativos, está bueno que sigamos profundizando ese proceso. Es polémico porque la realidad es muy dispar en los diferentes municipios. El tercer nivel en algunos lugares tiene un desarrollo extraordinario y en otros lugares, por ser municipios muy grandes, sin la posibilidad de tener una identidad tan clara, la gente no se apropia de ese tercer nivel de gobierno, pero sin duda que como concepción política de descentralización, de acercar la política a la gente y la gente a la política, es clave que sigamos comprometiéndonos en esto que siempre hemos dicho: la descentralización no es solo la desconcentración de servicios, es la transferencia de poder, es la transferencia de recursos al territorio y es la posibilidad de contemplar las diferencias que cada territorio ofrece, siendo por tanto mucho más justos con las reivindicaciones y los sentires de las personas, ¿no?
Correcto, correcto. También en esta reunión, bueno, nos acompañó nuestro querido compañero socialista Sergio Pereira, que va a ser el presidente del Congreso Nacional de Ediles durante este año y que le estamos dando todo nuestro respaldo. También los quisiera también saludar por intermedio de vos, Gustavo, y de Mónica, a todos los ediles compañeros que están trabajando desde hace varios años en el Congreso Nacional de Ediles y que la mayoría somos del interior.
Claro, chato.
Entonces, cuando hay tanta gente metida, ¿no?, que la verdad, y compañeros socialistas, que cada uno, todos, una vez por mes, tiene que disponer de 3 días, viernes, sábado y domingo, para concurrir a lo que es la mesa permanente.
Lógicamente.
Es un trabajo arduo y que hay que dejar la familia y todo para seguir con esto, pero sí, los compañeros siempre están al firme.
De mucha responsabilidad.
Sin duda, una enorme consecuencia para poder desarrollar esa tarea que tiene nada más ni nada menos que la posibilidad de encontrar todas esas realidades de los 19 departamentos, ¿no?
Chato, y además una cosa, recién Mónica decía, descentralizando y llegando a, poder comprobar la realidad de cada departamento para incidir e intercambiar. Ese caso, me tomé el atrevimiento de sacar unos números de el tema Flores en relación, por ejemplo, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, derivando, colaborando y estando en una relación de ida y vuelta con Flores, en este caso con incluso obras en materia de alumbrado, de unificación de patente, de caminería rural y departamental, incluso el tema de remates y semovientes. Hay, hasta tengo un numerito por acá, un monto acumulado en agosto, periodo 2017-18, de 266.849.055 pesos, solo para el departamento de Flores, y está muy bien que así sea. Y otro ocurre también en materia del sistema de cuidados, por ejemplo, porque desde 2015 son cubiertos con servicios de educación y cuidados 11.348 niños de entre 0 a 3 años, mientras que 4.000 personas en situación de dependencia están recibiendo ya servicios de asistentes personales, e igual cantidad está en condiciones de acceder a ese derecho, particularmente en el departamento de Flores, con 15 entidades de capacitación habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Flores es partícipe de esta realidad. Es hermoso poder compartir esta realidad, ¿no?
Cierto, Gustavo, porque nosotros, al ser una población tan pequeña, los planes pilotos del gobierno bajan acá Y bueno, como es el dicho, donde si algo marcha en flores va a marchar en todo el país. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de divulgar y de dar información a la gente, porque lamentablemente no tenemos los medios de comunicación nuestros, ¿no? Y todos dependen del Partido Nacional. Entonces, claro, los que tenemos que salir en el boca a boca cuando podemos conseguir alguna entrevista, pidiéndola, por supuesto, nosotros, para poder decir todos los aportes que vienen del Gobierno Nacional. Incluso nosotros acá como departamental, el otro día se nos ofreció para venir Andrés Recalde, para traer más información, hacer una movida durante todo el día.
El compañero Andrés Recalde.
Por eso, viste, ir a las radios, a la televisión, hacer una conferencia de prensa, cosa de mover, viste.
Sí, sí, sin duda.
No, acá somos muy poquitos para...
Lógicamente. Y que Andrés no te agarre un muro, porque también es un fenómeno. Cuando estábamos en la JSU, Andrés siempre decía, escribió la J, la S y la U más hermosas que yo he visto en mi vida. Bueno, del puño de Andrés Recalde.
Un arquitecto.
¿Qué te parece?
O sea, un arquitecto pintando muros.
No, sí, señora.
No es poco.
No es poca cosa.
Y bueno, Chato, lo que queremos también es comprometernos a que, tanto para el partido como para el Frente Amplio, poder apoyar al Departamento de Flores y poder trabajar de manera permanente y cercano a la gente, como nos gusta hacer a nosotros, charlando y recibiendo las críticas y también los apoyos de la gente, pero no perdiendo esa capacidad de escuchar y de reflexionar junto a la ciudadanía, que es lo que verdaderamente enriquece. Así que...
Por supuesto, Mónica, eso que vos decís nosotros ya lo estuvimos tratando y salió la idea de salir a los barrios, viste, a conversar con los vecinos los fines de semana, cosa que siempre lo hacíamos prácticamente todos los años.
El mano a mano, Chato.
Nos reeditó mucho, la verdad que nos reeditó mucho eso.
No hay comparación.
Y más si viene algún referente de... Bueno, vos sabés bien, Mónica, cuando salíamos a recorrer los barrios, tanto con vos, con Daniel Martínez, bueno, con Daniel Olesker. Bueno, la verdad que eso sirve, estar cerca de la gente y... nosotros nos ven todos los días, pero cuando viene alguien referente, es diferente la cosa. La gente ya te abre la puerta de otra manera, te atiende de otra... Y pone oreja y escucha.
Y además es nuestro compromiso difundir todo aquello que nos hemos comprometido a realizar, asumir los errores, asumir las insuficiencias, pero también defender lo logrado, porque se trata de ir a más y nos adentramos ya el año que viene en el año electoral, en donde hay que tomar todas las definiciones que este año supondrá el Congreso del Frente Amplio el 1 y el 2 de diciembre, y allí estaremos defendiendo el mejor programa y los mejores candidatos para que un cuarto periodo de gobierno sea posible y con ello la mejora de la ciudadanía, de las condiciones de vida.
Compañero Eduardo Chato Fernández, secretario político de la Departamental Flores, Partido Socialista, edil de nuestro partido en la ciudad de Flores, en el Departamento de Flores.
Y un abrazo a todas y a todos los compañeros.
Y además a todos el abrazo fraterno grandote. Gracias por estar en esta hora 90 de todas y de todos.
Un abrazo grande para todos y para toda tu audiencia, que sé que es mucho.
Chau, chau.
Chau, chau.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy...
Y con esta hora 90, socialista y frente amplista, con todos nosotros. Mirá, recién estuvo Ana Olivera, la compañera Ana Olivera, en el programa del Frente Amplio, Canelones. Nos dejó un beso grande, te dejó un beso grande. A mí no, porque yo se lo di, pero te dejó un beso grande a vos, Moni.
Muy bien, y lo retribuimos acá al aire.
Y también
es una gran compañera.
Gran compañera, gran persona, la compañera Ana Olivera. Un saludo también al conductor a Mariano Bianchino, que siempre también...
Presidente de la Departamental del Frente Amplio Canelones.
Sí, 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 un tipazo también. Bueno, acá estamos para hacer para hacer socialismo, Frente Amplismo, todos los días. Es un gusto reencontrarnos en esta, en estos corredores, y darnos un abrazo grande. Ya nos vamos, para pronto volver, como siempre, más hora 90 a las 2 de la mañana. Y si no, el próximo miércoles, 12:30, ya estamos trabajando, ya estamos pensando en la próxima hora 90 que se viene seguramente, Departamento de Florida. Ahí vamos.
Bueno, hasta chau. La próxima. Chau.
Esta es mi revolución.
La Hora 90, segunda época. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.